Muy buenos días. Hemos estado en Mallorca y os hemos echado de menos, pero ha sido un tiempo también de ver a la familia y de pasar algo de frío. Y así que estamos un poco toda la familia y yo ahora mismo me estaba sintiendo que me venía abajo un poco, así que vamos a ver cómo aguantamos. Pero la verdad que os hemos echado de menos. También es una ilusión ver la iglesia allí en Mallorca y cómo ellos también, pues Dios va abriendo obra en esa iglesia, una iglesia muy distinta a la nuestra, muy grande. No sé si son 500 o 600, o sea que nada que ver con lo que es nuestra experiencia de iglesia. Pero también ver otras formas de presentar la Navidad y de compartir el testimonio del Evangelio en Palma de Mallorca. Creo que gran parte de lo que quería expresar en esta mañana a través de la predicación o la reflexión en Filipenses capítulo 3 ya se ha dicho en el tiempo de alabanza, incluso en el tiempo de la presidencia. No nos hemos puesto de acuerdo ni Eva, ni Marcos, ni yo, pero todos hemos ido en la misma línea. Y es que estamos en un tiempo, final de año y a las puertas de un nuevo año, donde se nos invita de una manera u otra a pararnos y mirar hacia atrás y hacer una valoración de lo que hemos dejado atrás. Si pones cualquier medio de comunicación, muchas veces están haciendo este tipo de cosas. ¿Qué ha sucedido en el 2018? ¿Qué han ido, eventos que han ido pasando? Y de aquí a unos días, como ya se ha mencionado, también se nos va a invitar a poner propósitos para el año que viene, ¿verdad? Pues precisamente Pablo, en el capítulo 3, cuando habla de su testimonio personal, hace precisamente esto. A partir del verso 4, en Filipenses 3, a partir del verso 4, si me podéis acompañar ahí, a esa porción bíblica, Pablo va a hablar, va a hacer una valoración de su vida. Que es lo que se nos dice ahora, ¿verdad? Que nos paremos y meditemos qué hemos dejado atrás. Pues Pablo hace eso, hace una valoración de lo que ha sido su vida. Y a partir del verso 12 hará toda una proyección de cuál es su meta. De alguna manera Pablo hace primeramente una valoración de su vida y en base a esa valoración en su vida hace las propuestas para el año que viene. Él no estaba a final de año, seguramente, pero la verdad es que esto es lo que recoge en gran medida este pasaje. Vamos a leerlo, yo sé que se ha leído, pero vamos a leerlo una vez más para encajar lo que dice Pablo en este contexto. Valoración de lo que dejamos atrás y visión o propósito para lo que viene delante. Verso 4 del capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí a favor, a ganancia, las he estimado, las he valorado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que me queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está hablando de su propia vida y de sus propias visiones y metas para el futuro. ¿Os acordáis dónde está Pablo, verdad? En la cárcel. De hecho, en el capítulo 1 ha dicho que no sabe si va a salir vivo. Pero eso no le quita de tener proyección hacia el futuro. Proyección hacia el futuro, propuestas para lo que le queda por delante en base a la valoración que hace de su vida. Permitidme que podamos ver este pasaje en lo que hemos ido viendo en Filipenses, porque creo que es importante integrar esta porción dentro de todo lo que es el desarrollo del pensamiento de Pablo en Filipenses. Y voy a intentar hacer lo posible por resumir, que sé que no es mi virtud. Pero Pablo comienza capítulo 1 hablando de sus circunstancias en la cárcel. Pero a partir del verso 27 del capítulo 1, Pablo cambia y dice: no, ahora voy a hablar de vuestras circunstancias, iglesia. Y os animo a que tengáis esto como meta, como propósito. Capítulo 1, verso 27. Que viváis como es digno del Evangelio. Esta es vuestra meta. Que seáis dignos ciudadanos, ciudadanos que viven en consonancia a la altura del reino que está inaugurado en Cristo. Ya no sois del reino de Roma o del imperio romano, dignos ciudadanos romanos. No, no, ahora sois ciudadanos del reino de Dios, pero tenéis que vivir conforme a esa ciudadanía. ¿Y esto cómo se hace? Capítulo 2. Esto se hace, y fijaros que Pablo se introduce en la parte íntima del ser humano, esto se hace teniendo esta manera de pensar, de sentir y esta actitud, la del rey del reino. Capítulo 2, versos 5 en adelante, dirá que esa manera de pensar, esa actitud, ese sentir es, como se nos ha recordado también en esta mañana, poner el beneficio del otro por encima de tu propio beneficio. Hacer del bien del prójimo tu prioridad. Esto es vivir dignamente conforme al ejemplo que tenemos en el Rey. Y por eso da el ejemplo de Jesucristo, el Rey. Aquel que, siendo Dios, se despojó por nosotros. Y a partir del verso 12 del capítulo 2, capítulo 2, verso 12, Pablo dice: muy bien, esto es la meta, vivir dignamente, esto es cómo se hace, teniendo esta manera de pensar. Verso 2, ponerlo en marcha. Obedecer, ocupaos, obedecer. Y todo el resto del capítulo 2 va en esta dirección. Ocupaos. Esto no es, la fe cristiana no es algo simplemente que dice: oh, qué bonito suena esto, ¿no? Vamos a teorizar, vamos a filosofar. Ay, claro, yo. No, no, esto hay que ponerse en marcha, remangarse y ponerse en marcha. Pero llega el capítulo 3 y Pablo pone el freno y dice: cuidado. Os estoy hablando de obedecer, pero obedecer tiene un riesgo. Y por eso decía que el capítulo 3, especialmente los versos del 1 al 3, que fue lo último que vimos, es como si Filipenses, la carta a los Filipenses fuese un manual de instrucciones. Cuando nos compramos un microondas o cualquier cosa, nos viene un manual de instrucciones. Siempre hay un apartado que pone: advertencia, cuidado, no lo enchufes y... Pues Pablo está haciendo esto, obedecer en todo lo que ha venido diciendo. Y ahora dice: pero cuidado, cuidado, cuidado. Obedecer en el Espíritu. No obedezcáis en la carne. Y por eso hablará de los judaizantes, los perros. Cuidado con ellos. Cuidado, cuidado. Obedecer, pero en el Espíritu, no en la carne. Y uno dice: ¿y qué es esto de en el Espíritu? ¿Qué es esto de en la carne? Yo no sé los que estuvisteis en la última predicación, pero lo intenté reflejar con un... Apagamos las luces si os acordáis, y pusimos la luz, y entonces en el espíritu significa que pusimos un espejo debajo de la luz, y como estaba todo oscuro, refleja, ¿verdad? Esto es en el espíritu. Y en la carne es apartarte de la luz, o dicho de otra manera. Cuando uno intenta obedecer en la carne, es intentar llevar a cabo aquello que Dios ha puesto como principio, como su voluntad, llevarlo a cabo, pero sin Dios. Esto es religiosidad. Porque si yo quito a Dios, pero intento cumplir su voluntad, pero sin Dios, ¿en quién recae la responsabilidad? Y el esfuerzo y todo. En mí. Va a ser mi celo, mi disciplina, mi esfuerzo, mi santidad, mi pureza, donde va a mantener mi experiencia de la fe. Mi experiencia de la fe se mantiene en la carne, en mí. Y Pablo dice, esto no es que sea malo. Esto no es que sea contrario a la palabra. Esto es una aberración contra Dios. Por eso, más adelante, capítulo 3, verso 18 en adelante, dirá que estos son enemigos de la cruz. No es que se han equivocado estos chicos. No, 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 no. Es que querer ser verdaderamente ser humano sin Dios es una negación a Dios. Es una aberración contra Él. Por eso Jesús en los evangelios, Pablo en sus cartas, son tan duros contra la religiosidad. Porque es una proyección de querer cumplir la voluntad de Dios, pero sin Dios. Y si tú quitas a Dios, cumples en ti mismo, en la carne. ¿Me explico? No sé. Pero esta es la experiencia. Y Pablo dice, cuidado con esto. Y es aquí donde él introduce su testimonio. ¿Por qué? Porque él puede decir que ha vivido en la carne y ahora vive en el espíritu. Él puede decir, yo he dedicado años a hacer la voluntad de Dios en la carne. Pero he descubierto ahora hacer la voluntad de Dios en el espíritu. Aquí, yo era el centro de mi experiencia de fe. Aquí no, aquí es Cristo la experiencia y el centro, y yo solo soy el reflejo, solo, pero grandioso, reflejo de la luz divina. Yo sé que estos son muchos conceptos un poco abstractos, pero espero que por lo menos la idea esté puesta, porque esto es lo que va a venir a decir, verso 4. Si alguno piensa que puede confiar en la carne, dejadme decir, dirá Pablo, que yo todavía mucho más. Si vosotros queréis seguir el camino de la religiosidad donde tú cumples, porque tú te esfuerzas, tú haces, yo más. Y entonces Pablo aquí hace una revisión de su vida y hablará de su posibilidad de confiar en la carne en cuanto a lo que le viene dado y en cuanto a lo que él ha hecho. En cuanto a lo que le viene dado, por nacimiento, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Esto le viene dado. ¿Tú quieres participar del pueblo de Dios por tu esfuerzo? ¿Por cumplir? Yo ya, como dirá Pablo, de nacimiento, fijaros lo que tengo. Yo ya soy hijo de Abraham. Y mis padres fueron fieles guardadores de la voluntad de Dios. Al octavo día me he circuncidado. Yo soy de la tribu de Benjamín, una de las tribus más importantes en Israel. Y hebreos de hebreos. Aquí hay mucha discusión, no se sabe muy bien qué quiere decir Pablo, bueno, o hay diferentes interpretaciones. Os digo lo que a mí me parece. A mí me parece que él está diciendo que por parte de madre y por parte de padre, su sangre es limpia, puramente judía. Hebreo de hebreos. No hay mezcolanza. Así que si alguien cree que puede pertenecer al pueblo de Dios, este soy yo, Pablo. Tengo méritos en todo. Esto de nacimiento, ¿alguien puede igualar? Pero es que además ahora viene lo que yo he hecho. Y yo me he dedicado a la visión de la secta judía más radical. los fariseos. Para nosotros los fariseos siempre suena algo negativo, ¿verdad? Pero esto no es la concepción del primer siglo. Los fariseos eran los estrictos cumplidores de la ley. A nosotros nos suena hipócrita, pero esta no es la visión. Eran los que tenían reputación de ser cumplidores, conocedores de la Torá, pero conocedores como ningún evangélico. Se memorizaban toda la Torá desde pequeños y cumplían todo. Quitaban los granos, lo iban apartando para darle el diezmo de los granos a Jehová. Cuando su pluma escribía Elohim, lo limpiaban porque era santo. ¿Esto lo hace algún evangélico? Esto lo hacía Pablo. Y Pablo dice, yo soy fariseo, pero no soy solamente fariseo. En cuanto a celo, no soy fariseo en modo pasivo. Yo he sido fariseo en modo activo, perseguidor de la iglesia. Esto tuvo que retumbar en los oídos de la iglesia de Filipos. Perseguidor de la iglesia. Celoso. No solo celoso de perseguir y honrar el nombre del Dios de Abraham en mi contorno. Yo pedí cartas para ir a Damasco a perseguir allí donde no es solamente mi barrio. Este es Pablo. Y acaba diciendo algo que casi es la conclusión. En cuanto a la ley, irreprensible. Que no quiere decir que Pablo se considerase perfecto. Dentro de la ley estaba también todos los sacrificios por el pecado. Y Pablo sabía que él había hecho sacrificios por el pecado. Lo que quiere decir es que en todo lo que la ley le pedía, todo había marcado. Cumplido, 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 cumplido. Desde el nacimiento. Todo. Pero Pablo sigue y dice, ahora, todo esto, confianza en la carne, lo abandono. Lo doy por perdido. Y aquí entra algo que yo es donde quisiera centrarme, porque yo sé que ni tú ni yo tenemos judaizantes aquí pidiéndonos que nos circuncidemos, ni tú y yo somos de la tribu de Benjamín, ni no tenemos la circunstancia del siglo I. Pero lo que Pablo dice aquí creo que sí es relevante y actual para todos los que estamos aquí. Pablo introduce una idea de ganar y perder. Renunciar para obtener. Y lo primero que nos enseña es que las dos cosas no son posibles. Tú no puedes venir a Cristo, pero mantener tu estatus y pensar que tú eres parte por algo que tú has hecho. O tú te abandonas y aceptas la gracia, o no hay otra opción. Pero no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Y dejadme que lo diga de esta manera, a lo mejor ahora va a parecer que me voy un poco por el terreno, no sé si filosófico o un poco, pero creo que está en la raíz de lo que está diciendo aquí. Hemos hablado de valorar nuestra vida y estamos en el tiempo de hacer valoración. Pero la raíz de la valoración es la idea de valor. Es decir, aquello que tiene valor, si nuestra vida se ha ido orientando hacia lo que tiene valor, hacemos una valoración positiva. Porque mis pasos me han ido encaminando hacia lo que tiene valor, en diferencia de perseguir el viento. Todos los que estamos aquí hemos llegado hasta aquí. Y todos hemos hecho actividades. La cosa es si lo que hemos hecho nos ha acercado hacia lo que tiene valor. Esa debería de ser nuestra valoración. Todos nos damos cuenta que en nuestra concepción de los valores hay una pirámide, hay una jerarquía. Lo voy a decir de esta manera. Todos nos damos cuenta de que la vida nos pone en situaciones donde o optas por un valor o optas por otro, porque los dos a la vez son incompatibles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy típico, lo siento, pero no tengo más imaginación. Pero imaginaros que vosotros, o yo, valoro tener una estabilidad económica. Y valoro estar con mi familia. Pero ahora llega una oferta de trabajo que me da una muy buena estabilidad económica, pero voy a tener que pagar una factura y como es por la noche, por eso es muy buena, pues pierdo el valor de pasar tiempo con mi familia. Y aquí voy a tener que optar. O renuncio a uno o renuncio a otro. Todos acabamos teniendo esa complejidad de valores. Y esto no estoy inventando la rueda, esto habla de la pirámide de valores, que es lo que tú pones arriba o abajo. Ahora, en este ejemplo que estoy poniendo, lo que yo decida, por lo que yo opte, será lo que yo le pongo valor. O sea, yo puedo ir y decir, no, voy a coger este trabajo, pero lo hago por alma y paula. No nos mintamos. Por lo que tú optas es por lo que tú le pones valor. Después las palabras van por otro lado, pero nosotros optamos por lo que valoramos. Esto está lleno el Nuevo Testamento de avisos sobre esto. Y por eso hemos leído también esa porción, porque para mí, dentro de los muchos dichos de Jesús, este es uno que lo dice con claridad. La porción de aquel hombre que encontró un tesoro en un terreno. Un tesoro que estaba escondido. ¿Y qué hizo? Dice que volvió y vendió todo. ¿Vendió cuánto? Todo. ¿Para qué? Para comprar el terreno. Este hombre, en el Nuevo Testamento, bien podría ser Pablo. Pablo dice, yo lo he dejado todo por la excelencia de conocer a Cristo, el gran tesoro. Ahora, si volvemos a la imagen de la parábola de Jesús y somos uno de los amigos de este hombre que ha encontrado un tesoro escondido, pero nosotros no sabemos que hay un tesoro escondido. Nuestros ojos son los que son. Y nosotros miramos a este hombre y decimos, algo le ha fallado, algo ha pasado, ha perdido la cabeza. Ha vendido su casa, su negocio, ha dejado esto por un terreno. No ha valorado este hombre bien. Ahora, desde la perspectiva del hombre, ¿cómo está valorando? Mira el tesoro, mira lo que tiene y dice, esto pesa más, vendo todo esto y opto por esto. ¿Me explico? La idea creo que es clara, porque esto es lo que está diciendo Pablo. Esto está en la raíz de lo que quiere transmitir con su testimonio. Ganar y perder va a depender de aquello que valoramos. Renunciar y abrazar va a depender de lo que tú consideres que tiene valor. ¿Pablo qué viene a decirnos? Pablo viene a decirnos que todo aquel que se considere discípulo debería de haber entendido que ahora hay un valor básico, esencial, único, que es conocer a Cristo. El valor de toda iglesia, de todo discípulo, es conocer a Cristo. Así lo dice en el verso 8. No solamente todo lo que ha dicho de lo que le vino de herencia, de lo que él por sus propios méritos hizo, dice en el verso 8, ciertamente aún valoro, estimo, todas las cosas, todas, ya no las siete que he mencionado, todas las cosas como sin valor, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura. Y la palabra basura es que los traductores, que han sido muy religiosos, no han querido poner la palabra que pone. Porque la palabra es, y me vais a perdonar, mierda. Sí, lo he dicho, lo siento, pero es esa la palabra. no es basura, ¿eh? Fijaros lo que está diciendo Pablo. Todo sin Cristo viene a ser excremento. Pero si lo que ha dicho es bueno, el celo de sus padres, el conocimiento de la Torá, su celo por el Señor, su voluntad, excremento sin Cristo. No solo eso, todo. Mis relaciones, mi familia, mis amistades, todo. Yo sé que suena duro, pero es lo que dice el Evangelio. Y por eso él dice, ganar a Cristo, final del verso 8, y ser hallado en él. Y esto nos lleva al capítulo 2. Y para explicar esto, creo que tenemos que entender un poco lo que Pablo está diciendo aquí con conocer y con lo que ya nos ha dicho de Cristo. Conocer para Pablo no es el conocimiento intelectual solamente, como fariseo ya conocía del Mesías. Cuando él dice todo esto lo considero como excremento, como basura, como algo sin ningún tipo de valor, es por el conocimiento de Cristo, pero no de aquí solamente, sino el conocimiento de relación. Y sabéis que en el Antiguo Testamento, cuando se decía que un hombre conocía a su mujer, sabéis lo que quería decir, ¿verdad? No es que decía, ah, sí, que su color favorito es el rojo y el número favorito es el 7 y nació el... No, lo que quería decir era intimidad sexual. Es decir, estar desnudo y tener la confianza. Esto es lo que aquí Pablo está diciendo. Por conocer a Cristo, por esa intimidad, esa relación relacional, ese conocer relacional como un padre y un hijo, como un esposo y una esposa, por eso, eso le da valor a todo. Y sin eso, no tiene valor nada. Por eso, él dirá que ese conocer a Cristo, verso, si no recuerdo mal, el 10, a fin de conocerle, y cuando habla de conocerle, habla de dos realidades vivenciales. El poder de su resurrección, el participar de sus padecimientos. Eso es conocerle. Esa intimidad. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué es esto? ¿Cómo encajamos esto en todo lo que está diciendo en Filipenses? Todo tiene que ver, creo que ya lo mencioné en su momento, con el capítulo 2. El capítulo 2, versos 5 al 11, ese himno cristológico que conocemos casi de memoria, es casi el corazón de toda la carta. Cuando Pablo está diciendo que sin Cristo no hay valor, está diciendo algo fundamental que espero transmitiros en vuestra valoración de la vida. Porque lo que está diciendo es... A ver, lo voy a explicar de esta manera. Nosotros nos situamos en la idea de qué tiene valor. Y entonces evalúo. Esto lo hacemos todos, ¿eh? Cristiano o no cristiano. Pablo, yo creo que va un paso antes y dice, ¿y quién te ha dicho que tú tienes valor? Porque si yo ya no tengo valor, lo que yo haga, ¿qué valor va a tener? Pablo ya nos ha contestado a eso. Nos lo ha dicho en el capítulo 2. Cristo en la forma de Dios no valoró su condición como Dios, sino que te valoró a ti. El amor de Dios es el que te da valor. Y cuando tú quitas el amor de Dios, no eres nada. Esto no es algo de Pablo, esto viene de Génesis. Tú eres polvo de la tierra, con el soplo divino. Pero si se te quita el soplo divino, eres polvo de la tierra, Jesús. Tú eres sal, pero si se te quita la sal, no sirves para nada. Solo para ser echado. No sirves, no tienes valor. No hay nada sustancial. Tú eres un vaso de barro. Con oro dentro. ¿Qué le da valor? ¿El barro o el oro? El oro.
solo es porque Dios te amó por encima de lo que Él tenía como Dios. Que tú tienes valor. Y por eso tus decisiones tienen valor. Oriéntate hacia lo que tiene valor. Esto es lo tremendo que está diciendo Pablo aquí. Por eso Pablo no dice, qué bueno soy. He dejado toda esta reputación que yo tenía como fariseo por amor. No, no, él dice, ¿qué iba a haber si no? Si aquí yo era excremento, porque estaba sin Dios. Pero cuando he descubierto el valor que tengo y ser hallado en Él, de su amor hacia mí, esto supera cualquier otra cosa. Hermanos, sin Dios, y esta es la clave, nada tiene valor. Nada. Yo creo que el ser humano tiene valor, porque tiene la imagen de Dios. Pero cuanto más apartemos la imagen de Dios, trastoquemos todo lo que es su aliento de vida, nos convertiremos en la otra parte, en ser polvo de la tierra. Esta es una advertencia que nosotros tenemos que escuchar. Yo estoy convencido que hay millones de personas hoy domingo que van a la iglesia alrededor del mundo y que siguen pensando que porque van el domingo a la iglesia, porque tienen una familia muy maja, porque son ciudadanos modélicos, piensan que son parte del pueblo de Dios. Seguro que dirán Cristo, Cristo, sí. Pero lo que le da valor no es Cristo. Y a veces nos entretenemos en mil cosas, hablamos de todas las cosas y hay preguntas fundamentales que nos las debemos hacer. ¿Conoces a Cristo? ¿Es Él? ¿Tienes intimidad con Él? Todo lo demás, todo. Todo lo demás, que te sepas el Nuevo Testamento, que hayas hecho, levantado la mano, que tengas un ministerio, que vayas a todas las reuniones de las mujeres, de los hombres, de los campamentos, todo lo demás no sirve. Es lo que dice Pablo. Y si alguien cree que sirve, que se compare con Pablo. Todo lo demás no sirve. Así que Pablo está diciendo dos cosas. Tú tienes valor porque Dios te amó. Y tus hechos tienen valor en la medida en que reflejan el amor de Dios. Si tú no entiendes que Dios te amó, tu vida no tiene valor. Si tú vives enfocado en cualquier otra cosa, que por cierto, no lo he mencionado, pueden ser cosas legítimas, pero en amor, en relación con Dios, entonces son legítimas. Pero si tú pones cualquier otra cosa en ese optar entre valores, y pones tu familia, o cosas muy legítimas, tu matrimonio, o lo que quieras, tu ministerio, por encima de lo que es Dios, has perdido todo el valor. Te has convertido en basura, sin valor. Así que Pablo dice estas dos cosas. Dirá, mi valor depende del amor de Dios. Mis decisiones, mi optar, tienen valor por cuanto quiero reflejar la imagen de Dios. Y ahí es cuando Pablo, Y por eso insisto en esta pregunta. ¿Conoces a Cristo? No si conoces el Evangelio. No si tienes ministerio o si llevas muchos años en la fe o asistes por años a una iglesia. Sino, ¿conoces a Cristo? Porque esta es la pregunta clave. Conocer, como hemos dicho, ¿eh? No de aquí, sino como un padre, un hijo. Todo lo demás no tiene lugar en esta valoración. Y es en base a esto que Pablo entonces ahora mira hacia adelante. Y dice, ahora mi meta, que es los últimos versículos, no me voy a entretener ahí, pero dice, ahora mi meta está alineada con esta idea, con lo que tiene valor, con lo que es la voluntad de Dios. Cuando uno intenta llevar a cabo la voluntad de Dios en la carne, de forma religiosa o tradicional o sin el sentir ni el pensar del Rey, sin conocerle, uno comienza a tener una de estas dos reacciones. Cuando yo soy el centro de mi experiencia de fe, si lo consigo, porque soy una persona disciplinada, entregada, con un celo muy parecido a Pablo, lo que va a provocar en mí es normalmente orgullo. Entonces, cuando yo vea que Andrés o Eva no lo cumplen, voy a decir, vaya cristianos carnales. Yo. Esto es un fruto de vivir en la carne. Cuando yo no lo consigo, entonces lo que voy a generar como fruto no es orgullo, porque no lo consigo, pero voy a generar amargura y frustración. Y me voy a flagelar. Señor, no puedo, qué culpable soy, soy terrible. Ahora, cuando uno está en Cristo, fijaros que todo esto cambia. ¡Pum! Por eso Pablo, en medio de las prisiones, a una iglesia perseguida, le dice en el verso 1 del capítulo 3, regocijaos. Porque cuando uno está en Cristo, Él es el centro de la experiencia, de la fe. Y yo soy el reflejo de Él. Y si yo entiendo que soy el reflejo y no soy fuente, esto va a producir en nosotros un freno, no digo que siempre se consiga, pero es un freno a sentir orgullo. ¿Porque orgullo de qué? Si es Él. Es Él. Yo solamente doy la luz de Él, en todo caso. Nos quita el orgullo, pero nos quita también la frustración y la amargura. Porque Cristo ya lo completó. Él ya lo ha completado. Tenemos libertad y reposo y descanso en Él. A ti solo te toca reflejar, aceptar y gozar. No está reñido con el padecimiento del que también habla Pablo. Pero en este contexto totalmente liberador. La experiencia religiosa nos encadena al orgullo, a la frustración, a la culpabilidad, a todas esas ideas. La experiencia en Cristo nos libera porque nos sentimos amados. ¿Sabéis que ahora se habla mucho de la autoestima, verdad? Bueno, no voy a entrar demasiado ahí, pero la verdadera estima, el verdadero valor, es el amor de Dios. Nos sentimos liberados en saber de que somos amados. Eso ya nos da valor. Y que somos impulsados a cumplir su voluntad en esa realidad de que no soy yo fuente de nada. Luego, no tengo motivo alguno para sentirme orgulloso, ni motivo alguno para frustrarme, porque Cristo ya ha resucitado. Por eso concluyo con la idea con la que empecé. Estamos en un tiempo de evaluación, de valorar cómo ha sido lo que hemos dejado atrás, y de aquí a nada vamos a ser invitados a tener nuevos propósitos para el año 2019. Eva creo que ya ha mencionado bastante, por eso digo que se ha puesto todo, creo que en la misma línea. Pero que os animaría a que pudiéramos considerar los principios que Pablo aquí está considerando. A que pudiéramos valorar nuestra vida en función de aquello que tiene valor. Y que podamos considerar si somos ahora algo más cercanos a lo que es Cristo, a conocerle, a entenderle, a experimentar ese amor, si en nuestra evaluación de la vida estamos apuntando hacia eso. O si estamos, como dirá Eclesiastés, en vanidad de vanidades, legítimas, quizás, pero solo legítimas cuando estamos orientados hacia Cristo. La advertencia es clara. La advertencia no es que si tú orientas tu vida y en tu valoración de la vida optas por aquello que tiene, que no tiene valor. La cosa no es que Dios se va a decepcionar contigo. La cosa es que vas a optar por una vida de basura. La única vida que tiene sentido es la vida en Cristo. Yo sé que esto suena muy típico y muy razonable decirlo en una iglesia, donde dice que Jesucristo es el Señor. Pero esta es la enseñanza, yo creo, radical y original del Nuevo Testamento. Solo la vida tiene sentido en Cristo. Toda otra vida, a fin de cuentas, es vanidad de vanidades. Por eso te animo a que reflexiones si conoces mejor al Señor. Si en este año que dejamos atrás has podido participar de sus sufrimientos, por esa manera de sentir, de pensar, de poner al otro por encima de uno mismo. Si has podido ver la obra del Espíritu que te muestra el poder de la resurrección y en el que tú ves que van sucediendo cosas donde tú sabes que no eres tú. Creo que es algo digno a meditar. Y sobre la base de esta valoración, que tiene como eje central a Dios, a su voluntad, podamos poner los propósitos para el año que viene, como iglesia y como hijos suyos. Que Dios nos guarde, que Dios nos dé esa luz para poder hacer de nuestra vida una vida que tiene significado y no una vida de banalidad. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Y te rogamos, Señor, que podamos entender que el principio de nuestro ser, de nuestra existencia, radica en tu amor hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser ese hombre, esa mujer que han descubierto un tesoro. Un tesoro que pone en valor toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a meditar y reflexionar sobre lo que hemos andado ya en este sentir. En el sentir de saber que solo lo eterno, lo que es de tu naturaleza, lo que viene de ti, hace que todo lo que somos y lo que hacemos no sea perseguir el viento, sino es algo que tiene repercusión eterna. Señor, tú conoces nuestras debilidades. Sabes que con facilidad nos volvemos a lo cotidiano, a lo que creemos, Señor, que nos da un valor inmediato, pero que nada tiene que ver contigo, ni con tu amor, ni con tu voluntad hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a apartar un tiempo en nuestras ajetreadas vidas para poder centrar nuestros ojos en lo que tiene realmente valor. Gracias por tu palabra que nos ilumina y nos enseña. En tu nombre. Amén.